O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. A platicar con el maestro Rubén Casillas de la Torre, internacionalista por la Universidad de Guadalajara y especialista en política exterior y seguridad japonesa. Rubén Torres Casillas, muchas gracias por aceptar la llamada, ¿eh?
Un placer, buenos días.
Bueno, pues a los asesinos que andan sueltos a lo largo y ancho de la Unión Americana, jóvenes, algunos casi niños, se suma la tragedia que se acaba de padecer allá en Copenhague, y ahora el asesinato del expremier japonés Shinzo Abe. Con base en la experiencia, el análisis como internacionalista, ¿cuál sería su principal reflexión, ¿eh?
Pues, en primer lugar, es una situación muy lamentable y diría en cierto modo excepcional en el caso japonés. Los asesinatos con armas de fuego no son algo muy común. Y en este caso, un asesinato a un primer ministro, o ex primer ministro en este caso, como Shinzo Abe, va a ser un caso, bueno, está siendo un caso que está haciendo mucho revuelo a nivel nacional y que también debemos de tomar en cuenta no solamente lo que ya se ha comentado en otro momento sobre el papel que jugó reactivando la economía nacional, sino también que ha sido uno de los grandes impulsores de la política de seguridad japonesa, de una mayor proactividad e involucramiento militar para fortalecer Japón y su rol de seguridad colectiva, no solamente en la región, sino a nivel mundial. Yo creo que en este caso, de alguna manera, golpea fuerte a la política japonesa. Es uno de los hombres, o fue uno de los hombres más fuertes de la política nacional. Inclusive sus sucesores también estuvieron viviendo en parte bajo la sombra del legado que él dejó. Y creo que es una de las más grandes pérdidas que ha tenido la política japonesa en las últimas décadas.
Bueno, y decíamos que el asesinato del expremier el día de ayer invita a la nostalgia, y ahora regresa a la memoria cuando en 1960 el líder del Partido Socialista del Japón, un hombre llamado Hinehiro Asanuma, fue asesinado durante un debate por un joven militante de tan solo 17 años que le clava varias veces una espada samurái, algo también terrorífico, ¿no?
Sí, en el caso japonés podemos encontrar este tipo de situaciones, por lo menos, digamos, algunos rezagos del espíritu de samurái también se manejaba, por ejemplo, en la figura de Yukio Mishima, quien en su momento captura la base de las fuerzas de autodefensa y que busca que los militares tomen el poder, y al ver su fracaso se suicida también de manera samurái, abriéndose el estómago y le cortan la cabeza. Vemos ese tipo de situaciones que es muy, muy, quizás no muy común en Japón actual, pero llega a aparecer en ciertos momentos, a mediados del siglo XX, como una forma de mantener el espíritu del japonés. Es una crítica que hacía este escritor. Y en el caso de los políticos, y volviendo al caso de Shinzo Abe, nos debe tener seguimiento también a los móviles de este joven de 41 años, de Yamagami, quien, por cierto, también fue militar japonés, uniendo al parecer de las fuerzas de defensa marítima, lo que podemos llamar en cierto modo, y con cierta cautela, el ejército japonés. Y en ese sentido, tendremos que pensar si hay algún móvil detrás de este asesinato que también esté relacionado con las políticas de seguridad que había estado impulsando el primer ministro Shinzo Abe, en este caso particular, sobre el fortalecimiento de esa presencia militar, de esta proactividad que ha estado desarrollando, sobre todo desde el 2014, con la reinterpretación violación del artículo 9 de la Constitución japonesa.
Ahora, todas estas personas que cometen estos asesinatos o masacres tienen un común denominador, principalmente en los países europeos y en Estados Unidos, no están bien de sus facultades mentales, independientemente de que, bueno, el de ayer fue pues también motivado por supuestamente razones políticas del asesino, que había sido incluso marino japonés, pero pues es muy diferente a lo que sucede en otras naciones donde pues tiene una presencia importante el crimen organizado. En fin, estas personas que no están bien de sus facultades mentales son las que desgraciadamente cometen estos asesinatos y bueno, pues se vuelve al análisis de la regularización y legalización en la venta de armas de todo tipo, y ahora pues es un tema que está pues muy vigente, sobre todo en el vecino país, en el vecino país del norte, y pues la demanda que ha hecho el gobierno mexicano en contra de las armadoras allá en la Unión Americana. Pero bueno, en fin, es de todo esto que sucede en relación a los asesinatos de líderes y la sociedad civil, pues es un ingrediente más muy negativo que abona a la situación de tanta incertidumbre que se vive en lo económico, en lo político y en lo social, ¿no?
Sí, justamente en el caso particular de Japón y lo que estamos viendo ahorita, podremos atribuirlo en parte al cansancio de esta nación, como también lo menciona el doctor Carlos Maya de la Universidad de Guadalajara. Es una nación que en la segunda mitad del siglo pasado vivió un desarrollo económico tremendo, muy rápido, pero que después de la crisis de finales de los 80, principios de los 90, se han resquebrajado algunas de sus estructuras, como lo fue en su momento el trabajo de por vida en una empresa de las llamadas Keiretsu, pero poco a poco se va viendo una cierta incertidumbre económica, una cierta incertidumbre social, un poco el perder el rumbo. Vemos fenómenos como el aumento o la visibilidad del comodín, aquel que no sale de su casa, que no quiere como convivir o enfrentar a la sociedad. Hay algunos aspectos también muy específicos de la sociedad japonesa que nos ayudan a entender este tipo de situaciones, y que lo que estamos viendo no es algo fácil de entender, sino en ese contexto japonés, lo grave que es, porque adquirir armas de fuego también en Japón no es algo sencillo, y el hecho de atacar al primer ministro y que este haya muerto, es probable que le conlleve a Yamagami la pena de muerte, que también está vigente en Japón.
Bien, ¿cuál sería entonces, pues, repito, la reflexión como especialista e internacionalista, repito, en un momento en donde todo el planeta se encuentra convulsionado, aparte de esta descomposición en la economía mundial, también por una guerra que no sabemos hasta cuándo ¿y cómo va a terminar?
Lo que estamos viendo en este sentido, y creo que valdría la pena también reflexionar al interior de los países, es no solamente la cuestión de la economía mundial producto de la guerra, producto de los estragos de la pandemia que seguimos viendo en las cadenas de suministro a nivel internacional. Aquí va a ser una tarea también muy fuerte de cómo los estados buscan interiorizar esta parte de la seguridad, del bienestar a nivel nacional, no solamente económico. Creo que también hay una parte muy importante de cohesión social que se ha ido resquebrajando, no solamente desde ahora de la crisis, sino desde hace décadas. En parte, quizá el papel del Estado, en parte, quizá también la cuestión de la educación. Pero que a medida que continuemos navegando en la incertidumbre, sobre todo en esta parte económica, viendo los conflictos por blanquezas, podemos seguir viendo este tipo de manifestaciones, que podemos también atribuirlo en parte, hablando de este tipo de fenómenos en particular, si está regulado o no el mercado de las armas, que en nuestro caso en la relación con Estados Unidos, específicamente dentro de Estados Unidos, siento que tendría que haber un debate más fuerte en ese sentido, y que son temas que estamos viendo cada vez más urgentes. Esta parte de la violencia nos está rebasando en muchos casos. En el caso de México, la violencia por crimen organizado es algo que nos ha rebasado ya desde hace más de una década. Y a nivel internacional, este tipo de manifestaciones, la que está surgiendo, es una llamada que debería de ser no solamente en el interior de los estados, sino también en foros internacionales, debería de tener más eco. En grupos como G20 o el caso de Naciones Unidas, podría haber ahí esfuerzos multilaterales más puntuales para poder dar seguimiento a este tipo de situaciones.
Pues para concluir, y como especialista internacionalista, Rubén Casillas, pues esto invita, ¿no?, a lo que decía Blaise Pascal, el hombre juez de todas las cosas, quizá como dueño de la verdad, lombriz débil, drenaje de incertidumbre y error, la gloria y desperdicio del universo, o Harry Lander, el hombre es el peor enemigo del hombre, o David Hume, el hombre es el mayor enemigo del hombre. Qué lástima, qué lamentable que como personas así pensemos y así actuemos, ¿no?
En parte sí, aunque podemos pensar también en Hannah Arendt y La promesa, donde aunque hayamos construido un mundo así o hayamos permitido que cierta dinámica se nos escapara de las manos, siempre queda la promesa de cambio, ya sea de nosotros mismos o las generaciones de líderes que podrían aprender y hacer las cosas diferentes a nosotros.
Bien.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers, el podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.